Las 10:02, una hora menos en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia. Antes terminamos de contar la actualidad de este martes 17 de julio. Lo último son las palabras de Donald Trump, que acaba de comparecer en Washington 24 horas después de su encuentro con Vladimir Putin. Un encuentro que ha dado mucho de sí, según ambos mandatarios. Eso dijeron ayer. Pasaron de las peores relaciones de toda la historia, como dijo Trump antes de la reunión, al entendimiento, incluso el presidente de Estados Unidos habló de Rusia como nación amiga, no como Europa, que son ahora los enemigos. Amigos pocos los que se ha encontrado Trump a su vuelta a Estados Unidos. No corrigió a Putin cuando aseguró que no había interferido en las elecciones que lo llevaron a la presidencia, poniendo así en duda a los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso ha provocado un aluvión de críticas de las que hoy se ha defendido. Trump ha rectificado, aunque no ha convencido a todo el mundo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Ridícula y absurda, así califican algunos medios de comunicación estadounidenses las explicaciones que acaba de dar el presidente Trump sobre sus palabras junto al presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki, donde menospreciaba el trabajo de los servicios de inteligencia estadounidenses. Trump ha querido rectificar, afirmando que cree y apoya a sus servicios de inteligencia.
I have full faith and support for America's great intelligence agencies.
A los 543 días de haber llegado a la Casa Blanca, Trump mostraba su fe y su apoyo en los servicios de inteligencia y reconocía que Rusia había interferido en las elecciones de 2016, aunque repitiendo una y otra vez que no había habido ninguna colaboración entre su campaña y el Kremlin. Trump afirmaba también que su administración repelería cualquier intento de Rusia de interferir en las elecciones legislativas de noviembre. El presidente calificó su reunión con Putin como un éxito.
De vuelta a España, este martes ha comparecido en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha expuesto sus planes de cara a los 2 años de legislatura que tiene por delante, bueno, si es que llega. Ha hablado de Franco, de los presos de ETA, de Cataluña y también de uno de los temas más esperados, la amnistía fiscal. Vamos, todo lo que se esperaba, todo lo que venía anunciando a cuentagotas. Sobre la amnistía fiscal, sí que ha hecho una propuesta diferente, el único anuncio de la mañana, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha dado una de cal y otra de arena en una de sus iniciativas más simbólicas, la prohibición por ley de futuras amnistías fiscales ante la imposibilidad de revelar la lista de los beneficiarios del proceso abierto por el gobierno de Mariano Rajoy.
No tengo ni idea de quiénes son los amnistiados. Les doy mi palabra, ni idea.
Nosotros lo que planteamos es una nueva ley, prohibir por ley que haya nuevas amnistías fiscales.
Ha exhibido cintura para lidiar con Podemos y las amenazas de los independentistas catalanes con un nuevo referéndum ilegal. O negocia o habrá desobediencia. El presidente les ha ofrecido diálogo para hallar una solución política.
Recuperar la normalidad institucional será la salida de una solución política para Cataluña. Una carrera que va a exigir determinación, sentido de Estado y generosidad por parte de todas y de todos.
Reiterado su compromiso con el PNV en el acercamiento de presos de ETA, Sánchez ha buscado convertirse en icono de la política de género y ha hecho suyo el compromiso de llevar a la ley el consentimiento sexual previo.
Que quede claro, señorías, si dice no, es que no, y si no dice que sí, es que no.
Y su medida estrella, la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Su materialización, a falta de dar últimos retoques, será en breve, según ha confirmado Sánchez, sin arriesgar una fecha.
Pese a lo tibio de la sesión, no han faltado ataques entre gobierno y oposición. Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular, y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, han sido los más críticos con Sánchez. Lo acusan de no tener plan, de improvisar, de pagar facturas a quienes le llevaron al poder. Álvaro García.
Según PP y Ciudadanos, el gobierno sigue devolviendo favores a nacionalistas y populistas tras la moción de censura. Albert Rivera acusa a Sánchez de liderar un gobierno sin rumbo.
Este es un gobierno sin votos en las urnas, porque no han pasado ustedes por las urnas. Este es un gobierno sin proyecto de país. Y esto más que un gobierno parece un comité electoral para unas elecciones.
Rivera exige al jefe del Ejecutivo que publique la lista de amnistiados fiscales. No le tenga miedo a la transparencia, dice el líder de Ciudadanos. Una petición que también comparte su socio de gobierno Unidos Podemos, Ione Belarra, portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso.
Le pido que cumpla su palabra de ayer para que podamos confiar en que va a cumplir su palabra de hoy. Le pido que rectifique y que publique la lista de defraudadores de la amnistía fiscal inconstitucional del Partido Popular.
Podemos advierte a Sánchez, no podrá contar con su apoyo para textualmente meros retoques cosméticos.
Mientras tanto, en el Partido Popular siguen en busca de líder. Hoy los dos candidatos, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, se han reunido en Génova, en la sede del Partido Popular, en la calle Génova. La ex vicepresidenta del gobierno ha vuelto a tender su mano para unificar las candidaturas y ha vuelto a obtener un no por respuesta. María Daván.
El encuentro solo ha servido para dejar constancia de lo alejado de las posturas de ambos candidatos, que acudirán por separado al Congreso del próximo fin de semana. La reunión ha durado 40 minutos, se ha celebrado en la calle Génova y ha transcurrido de modo cordial. Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en que como ganadora de la primera vuelta de las primarias debe ser ella la que encabece una lista unitaria, y Pablo Casado ha reiterado que hay que cumplir las normas y que es él el que concita más apoyo porque le han respaldado todos los candidatos que no pasaron el corte. La exvicepresidenta resumía así en Telecinco el resultado de ese encuentro.
Hacer una lista única y llegar al Congreso de nuestro partido con nuestros equipos integrados y que saliéramos de ese Congreso pues ya dispuestos a preparar las siguientes elecciones municipales, autonómicas y nacionales. Me ha dicho que no, pero yo le he dicho que mi oferta está en pie.
Los equipos de ambos se han enzarzado en una verdadera batalla de cifras y aseguran lo imposible, que tienen cada uno un 60% de los apoyos. El entorno de Casado augura su victoria porque es el candidato más integrador, el de Sáenz de Santa María porque ya ganó el día 5 y sobre todo porque puede ganar las generales, dicen. Pero desde la candidatura de la vicepresidenta advierten además, integrar después del Congreso será más difícil. Por cierto, que Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que dirá entre mañana y pasado qué piensa hacer en el Congreso. Primero quiere hablar con sus presidentes provinciales.
En clave judicial, de tribunales y de Cataluña, que últimamente van demasiado de la mano, el Tribunal Constitucional ha vuelto a dar un revés al proceso soberanista. Ha suspendido la moción aprobada hace unos días por el Parlamento en la que insistían en su empeño de lograr la independencia. Patricia Rossetti.
Primera iniciativa presentada por el Gobierno socialista y primera iniciativa que la admite el Tribunal Constitucional. Una vez más, por unanimidad en el caso de Cataluña. El TC suspende la moción que aprobó el Parlamento el pasado 5 de julio con la intención de culminar la secesión. Una moción de la CUP que ratificaba los objetivos políticos del 9N y que fue apoyada además por Junts per Cat y por Esquerra Republicana. Esta vez, el Constitucional no hace ninguna advertencia penal ni apercibimiento personal en caso de desobediencia. El Gobierno de Pedro Sánchez no lo pidió, no lo consideraba oportuno. La suspensión es automática al tratarse de un recurso del Gobierno. 5 meses que se pueden prorrogar mientras el TC resuelve sobre el fondo.
Vamos completando la crónica de este martes, que pasa de nuevo por Tenerife. Seguimos pendientes del suceso que conocíamos ayer. 4 miembros de una misma familia aparecieron muertos, el padre con síntomas de ahorcamiento, la mujer y 2 hijos sin signos de violencia. Vamos a comprobar qué más datos tenemos a esta hora. Jefe de Interior, Juan Fernando Baño.
Seguimos pendientes del informe preliminar de las autopsias. También se practicarán análisis de ciertos órganos que lógicamente llevará más tiempo y que junto con la inspección del escenario del crimen y demás datos deben de establecer el orden en el que se produjeron los fallecimientos. Los 2 niños aparecieron sobre la cama junto al cuerpo de la madre. En otro lugar de la casa, el cuerpo sin vida de la mascota o un perro. Se investiga un posible envenenamiento. El hombre Israel, brigada del ejército, apareció colgado de una soga y maniatado. Un dato relevante junto a otro no menos importante: la carta que ha aparecido junto a los cuerpos es una exposición de cuestiones personales, nos dicen textualmente fuentes al tanto de esa investigación escrita por el hombre. Dicen estas fuentes que no parece un caso de violencia de género que el hombre llegara a casa, los matara y se suicidara. Para los investigadores, Israel es el último en morir. Se investiga si lo hizo de acuerdo con la mujer. Todas las hipótesis están abiertas.
Y del exterior también nos fijamos en Nicaragua. Allí continúa la oleada de violencia por parte del régimen de Daniel Ortega contra quienes protestan desde el pasado mes de abril por su reforma de la seguridad social. En las últimas horas esos ataques han aumentado, como nos cuenta Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Este martes el gobierno de Daniel Ortega ha lanzado un ataque contra la comunidad indígena de Monimbó, una zona considerada como el bastión de la resistencia al gobierno nicaragüense. Augusto Gutiérrez es párroco de este barrio y ha pasado por los micrófonos de COPE.
La gente se defiende con lo que puede, piedras, barricadas. Ellos están empecinados en celebrar el 19 de julio sobre la sangre del pueblo y eso no puede ser.
El cardenal Leopoldo Brenés también ha denunciado la situación que se vive en Nicaragua desde hace tiempo.
Y hay muchas familias divididas, una familia de 4 personas, a veces están 2 y 2 ahí pensionadas, y creo que es un trabajo que nos espera, que nos espera.
Estados Unidos y la Unión Europea han vuelto a pedir al Ejecutivo de Daniel Ortega que ponga fin a estos ataques que comenzaron el pasado mes de abril tras las protestas por la reforma de la seguridad social. Una crisis que en 3 meses ha dejado ya más de 350 muertos.
Va terminando este martes 17 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
Colmenarejo, la linterna.
Que se ha conocido que España lidera la lista de países europeos como primer destino de inmigración por mar. Ha recibido a más de 50.000 personas en lo que va de año. Solo este martes, casi 300 inmigrantes han sido rescatados frente a las costas españolas. Y que en lo que llevamos de mes de julio, 33 personas han muerto ahogadas en nuestro país, 2 menos que en el mismo periodo del año pasado. Sepan también que la Organización Nacional de Trasplantes ha concluido que el trasplante de hígado al que se sometió el exjugador del Barcelona, Erika Vidal, se hizo dentro de la legalidad, lo afirman después de haber revisado todos los pasos del proceso. Además, la Real Academia Española de la Lengua se ha vuelto a pronunciar sobre la intención del gobierno de reescribir la Constitución en un lenguaje que incluya a la mujer. El presidente de la institución, Darío Villanueva, dice que no será posible porque el clima político no permitirá alcanzar un consenso, y el descubrimiento de un grupo de investigadores liderados por la arqueobotánica vasca Amaia Ranz ha puesto en jaque la teoría agrícola. El pan llegó antes que la agricultura y así lo demuestran unas migas de este alimento de hace más de 14.000 años encontradas en un yacimiento de Jordania, 4 siglos antes que el cultivo.
Así estamos contando lo más destacado de este martes 17 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Enseguida entramos en el tiempo análisis en la tertulia de esta noche con Carlos Sánchez. Carlos, buenas noches.
Hola, Marta, muy buenas noches.
Te veía fruncir el ceño. ¿Qué pasa? ¿No te lo crees? ¿No te lo crees?
La miga de pan, lo dura que debía estar después de 14.000 años.
Bueno, pues mira, es para hacer migas, para hacer migas de pan. Que se comen mucho, bueno, en Murcia y también en Castilla-La Mancha, las migas de pan. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Marta.
Fernando Rayón, te estabas riendo tú también cuando estaba leyendo
nuestra
compañera Andrea.
No, o sea, sabía que había arqueobotánicas.
Ah, bueno, ¿era por eso?
Sí.
Yo pensaba que era por las migas de 14.000 años.
No, bueno, sí, es que la arqueobotánica es vasca, entonces ya no me ha extrañado nada lo de las migas, pero yo creo que las llevaba ya puestas.
¿Tú crees? Si se le cayeron
en
el yacimiento.
Pero vamos a ver, que esto
se hace con seriedad.
Con seriedad sí, pero con migas de pan.
Claro.
Claro, pero unas migas de pan no...
El pan se seca y ya está. A lo mejor ha estado 14.000 años ahí. Estaba, a lo mejor era bien protegido.
Una piedra, más bien.
Claro, estaba bien protegido.
Yo creo que han encontrado unos grumos de piedra que han creído que eran migas. Y
era pan.
Qué nombre, que lo habrán analizado. Rafael de Ribot, buenas noches. Barcelona.
Buenas noches.
¿Tú qué crees? ¿Que las migas estaban o no estaban? ¿Se han caído? ¿Que son piedras? Que...
Fosilizadas sí debían estar. Lo que pasa, claro, es que a mí me intriga, lo de la gallina y el huevo. El pan antes que el trigo no lo veo, ¿eh?
Bueno,
primero el trigo y luego el pan, pero en fin.
Antes que la agricultura, ya, pero bueno, puede ser la agricultura en el sentido de como sistema, como
sí,
algo más, no sé, más estructurado,
en
más como...
En caso la recolección, sí, en fin.
Bueno. No sé, os veo...
Ha puesto sentido común, Rafael, que primero es el trigo y luego son las migas, a no ser que las migas fueran de otra cosa.
Bueno.
Efectivamente.
No, ya os estáis cargando la teoría de la pobre arqueobotánica Maya Ranz, que habrá hecho su estudio con total seriedad.
A mí lo que me sorprende es encontrar una amiga en el desierto de Jordania. Eso sí que es lo que tiene más mérito, ¿eh? No creo.
Bueno,
Vamos a dejarlo. Hay que profundizar.
Hay que profundizar, hay que profundizar.
Claro que hay que profundizar.
No nos cargamos nada.
Arqueobotánica vasca, esto es. Hay que ver esta malla Arranz. Que lo explique. Esto
hay que invitarla un día porque yo creo que seguro que detrás de ella hay un trabajo científico. Yo creo que tampoco hay que dudar de eso. Pero
bueno, pues vuestros deseos van a ser órdenes. Vamos a localizar y vamos a llegar hasta el final de este asunto, Fernando.
Arqueobotánicas al poder.
Y queremos una foto de la amiga para comprobar que efectivamente...
Y no hará falta probarla, eso sí que... Eso ya, de eso líbranos.
A ver si no era amiga. A ver si no era amiga y era otra cosa.
La Linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia, del tiempo de análisis de este martes 17 de julio, en compañía de Carlos Sánchez, Rafael Derribot y Maite Alcaraz, también Fernando Rayón. La prensa digital, Fernando, a esta hora, ¿por dónde va?
Pues mira, hay tres periódicos que van a su bola, como dicen los chavales, pero bueno, hay otros que coinciden, lógicamente. El País: Trump matiza su apoyo a Putin sobre la injerencia rusa en Estados Unidos tras el alud de críticas. El Independiente.com: las cuentas de la vieja de Santa María frente al Big Data de Casado. Y es que uno dice que tiene el 60% de los compromisarios, Soraya, frente a Casado, que dice que ya tiene el 65%.
Claro, el 60 y 60 sale más de la cuenta. Pues sí. Claro, no es posible.
Evidentemente.
No es posible.
No sé si son buenas las
Bulgaria.
Cuentas de la vieja o la Big Data de Casado, pero alguno se equivoca. El Español.com, que con toda la que ha ido hoy, pues titula: Sánchez convierte la comparecencia secreta de San Roldán, el presidente del CNI, en la única respuesta a las cintas de Corina. Bueno, va con este tema. El resto van todos con el mismo, a saber. ABC: Sánchez insiste en dialogar con Cataluña y equipara a Rivera con la ultraderecha. Una forma de ver lo ocurrido esta mañana. El Mundo: Sánchez anuncia ahora una ley que impedirá una nueva amnistía fiscal. La Razón: Sánchez cree que la crisis en Cataluña solo se resolverá votando, pero votando un nuevo estatut. La Vanguardia: Sánchez asegura que la crisis en Cataluña solo se resolverá votando. Y el periódico, no, hay dos más, el periódico de Cataluña: Sánchez plantea que los catalanes voten otro estatut. Y el Confidencial.com: Sánchez luce el fin de las amnistías fiscales entre ataques de los grupos por Cataluña.
A propósito de una de las noticias del día, el saludo a esta hora es para Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha visto al presidente Pedro Sánchez en su primer balance de gobierno?
Pues mire, peor de lo que me esperaba. He visto a Zapatero, pero 10 años después y no en manos de, en ese caso, los nacionalistas, sino directamente de unos independentistas que a cada momento le han estado marcando el ritmo y preguntándole qué hay de lo suyo. Una persona que es incapaz de decir la verdad ni de confesarle a la opinión pública qué precio está pagando por parte de su gobierno a estos independentistas o a sus socios de Bildu, y que tampoco se atreve a contar los pactos ocultos.
Uh-huh. Bueno, no sé si, si se nos ha escapado algo, pero el único anuncio que hemos captado es el de prohibir por ley las amnistías fiscales, algo de lo que ya habló el gobierno saliente.
Bueno, mire, es que ese tipo de medidas no están contempladas en la ley. Hay que hacer, de hecho, una ley específica. Y aquí la única vez que se han hecho amnistías fiscales son las que hizo el señor Borrell. Por lo tanto, si el señor Sánchez está preocupado por las amnistías fiscales y por cómo se hicieron, pues que le pregunte al señor Borrell. Aquí, en una época muy difícil, el gobierno del Partido Popular tuvo que hacer un proceso de regularización fiscal para que aquellas personas que habían llevado su dinero fuera de España, precisamente, y además mientras gobernaban los socialistas, pues la trajeran aquí y pagaran sus impuestos. Eso fue un proceso de regularización fiscal. Y bueno, finalmente lo que supuso eso es recuperar unas bases de cotización muy importantes y que muchas personas, insisto, que habían sido defraudadores en la época de Zapatero, pues tuvieran que pagar sus impuestos.
Uh-huh. Se ha interpretado que este anuncio de Sánchez ha sido una manera de responder a su imposibilidad de publicar los nombres de quienes en su momento se adhirieron a la amnistía fiscal de Montoro. Dijo, bueno, yo esos nombres, si alguna vez gobierno, los publicaré. Ahora se da cuenta de que la ley no lo permite y reconoce que no puede. Luego, la exhumación de los restos de Franco también está buscando la fórmula legal para poderlo hacer. ¿Va a encontrar la fórmula, Pedro Sánchez? ¿Le va a dar tiempo?
Pues mire, yo creo que el señor Sánchez vive mejor contra Franco, ¿no?, que ocupándose de los problemas de los españoles, que no son otros que el paro, que precisamente los problemas de desafección hacia los partidos políticos, la situación económica, y ahora muy pronto pues van a ser la subida de los impuestos y el aumento del déficit, que es una forma de aumentar la deuda que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Y respecto a lo demás, pues estamos en lo de siempre, en hacer promesas cuando se está en la oposición, que luego no se cumplen cuando uno está en el gobierno. Ya se lo dijimos nosotros al señor Sánchez, que esos datos de Hacienda no se podían publicar. Y sin embargo, él estuvo haciendo demagogia con este asunto y ahora, cuando le ha tocado a él, pues ya ha visto esta mañana lo que ha dicho, ¿no? Que es que publicar esos datos es prevaricar. Bueno, pues yo lo que me hubiera gustado es observar en el señor Sánchez cierto arrepentimiento, por lo menos que le pidiera perdón al señor Rajoy y al señor Montoro cuando él les acusaba de ocultar datos de determinadas personas que evidentemente no se pueden publicar.
Bueno, otra de las acusaciones que siempre se ha lanzado por parte de Pedro Sánchez y del PSOE es la incapacidad del gobierno anterior de gestionar la crisis en Cataluña. Hoy Cataluña ha sido también otro de los asuntos cruciales de la intervención de Pedro Sánchez. Ha insistido en la solución política, en el fruto del diálogo franco y sincero. Y desde Esquerra, el portavoz Tardá le ha dejado bien claro que si no hay referéndum, el desenlace va a ser el mismo, ¿no? ¿Ha trascendido algo en la trastienda parlamentaria de cómo se va a conseguir ese punto de encuentro, de cómo pretende conseguirlo el presidente del gobierno?
Pues mire usted, no ha trascendido nada ni va a trascender. Lo que sí ya sabemos son las concesiones que ha estado haciendo el señor Sánchez durante todo este tiempo. La primera fue autorizar que recuperaran las competencias en materia financiera, que ha permitido que la Generalitat pusiera otra vez en marcha el famoso Diplocat y dotar de 30 millones extraordinarios a TV3 para difundir su teología y también seguir provocando la hispanofobia fuera de España y dentro de Cataluña. En segundo lugar, ha venido haciendo concesiones como el traslado de los presos en el momento en que Esquerra Republicana y el PDeCAT se plantaron para apoyarle el famoso decretazo contra la televisión pública española. Y así ha seguido y va a seguir todo el tiempo. El señor Sánchez es prisionero de los que le han apoyado en la moción de censura, de esos con los que él decía que jamás iba a pactar ni hacer una moción de censura, pero que luego ha pactado con ese señor Torra, al que él decía que era el Le Pen español, que le daba vergüenza que hubiera una persona como él gobernando la Generalitat de Cataluña y que esto era un escándalo europeo. Y sin embargo, pues lo que le he preguntado yo, ¿no? Oiga, ¿le ha contado usted a los socios europeos que ahora gobierna con ese famoso xenófobo y Le Pen español? Porque esto es lo que le pasa, que es que gobierna gracias a esos votos. Y este es el problema que tiene no solo el señor Sánchez, no solo el PSOE, sino también todos los españoles.
El bochorno de ir por la tarde en la votación de la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, que estaba prácticamente asegurado, bueno, prácticamente no, estaba asegurado el apoyo de esa renovación y al final no salió adelante por esas cuatro ausencias. ¿Ese bochorno tenía un guión previo o no?
Bueno, mire, todo lo que ha pasado con Radio Televisión Española es una vergüenza. El señor Sánchez necesita tener la televisión pública de la misma forma que necesita tener el CIS o de la misma forma que necesita controlar la Fiscalía General del Estado para llevar adelante su política de propaganda personal, ¿no? Y ha venido intentando hacer este asalto a televisión mediante un decreto que ha implicado que tengamos hasta 8 plenos en el Congreso de los Diputados para renovar ese Consejo. 8 plenos para cambiar la televisión, pero ni un solo pleno para hablar del empleo de los españoles, de cómo se mejora nuestra economía. Esto es una vergüenza, ha sido un bochorno desde el primer momento. Por eso lo hemos recurrido al Constitucional, porque además de bochornoso, es ilegal. Y ayer se frustró su intento, yo no sé si de forma deliberada o de forma involuntaria, pero lo que es evidente es que se frustró. Y aquí durante mucho tiempo se ha estado criminalizando a los trabajadores de la radiotelevisión pública por parte del Partido Socialista, pero con un claro objetivo, sencillamente para cambiar a profesionales que lo que han permitido ha sido que esa televisión pública haya recuperado audiencia y que esté ahora a unos niveles de audiencia que no estaban con el señor Zapatero y, por supuesto, intentar ocuparla para ponerla al servicio de este bloque de moción de censura, de este pacto que tiene el señor Sánchez con los independentistas, los señores de Bildu, los viejos amigos de la ETA y también los populistas de Podemos. Esta era toda la operación y el problema es que encima le ha salido mal porque son tan torpes que ni son capaces tan siquiera de controlar el voto de sus diputados.
Rafael, están ustedes en la recta final de las primarias del Partido Popular. ¿Ha hecho usted esta tarde un llamamiento a los candidatos para que no frivolicen ni dividan más al partido? ¿Por qué ha hecho esta llamada de atención?
Pues mire, porque yo estoy muy preocupado, ¿no? Porque este partido ha sido un partido que siempre ha ido unido a sus congresos y cuando no lo ha hecho ha salido con un resultado malo para el conjunto del partido. Yo llevo mucho tiempo en este partido y lo he vivido y lo he visto. Y entonces hay cosas que no me gustan, porque mire, en este partido no somos de equipos distintos, no somos de selecciones que se enfrentan porque pertenezcan a diferentes corrientes ideológicas o a diferentes países. Somos de un partido que es el partido más importante de España y, por lo tanto, eso implica una enorme responsabilidad. Y yo lo que les pido a los candidatos es que actúen con esa responsabilidad, que piensen que el Partido Popular es necesario para España, que es el gran partido que ha transformado la sociedad española, que ha permitido que 2.700.000 personas que estaban en el paro recuperen un empleo y que tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos. Y a mí no me parece que sea motivo de orgullo que podamos exhibir pues enfrentamientos entre nosotros. Yo desde el principio marqué una posición y mi posición era muy clara. Teníamos que llegar o teníamos que intentar llegar a este congreso, a este conclave, unidos. Y bueno, pues por diversas situaciones pues han decidido o se ha decidido por quien sea, que yo no voy a buscar culpables, que eso no sea así. A mí esto no me gusta y, por lo tanto, pues al igual que los demás tienen derecho a expresarse, yo también tengo derecho a expresarme. Yo he intentado que el grupo parlamentario y mi grupo parlamentario hiciera oposición y estuviera unido para afrontar pues eso, los retos que nos hemos planteado y ser coherente con la gente que nos ha votado, que necesita un gran partido de centro-derecha para hacer frente pues a este pacto social populista, trufado de independentistas, que son los que tenemos enfrente. Y por lo tanto, en eso es a lo que dedico mi tiempo y no a los problemas internos que creo que son todos superables, porque insisto, y lo he dicho desde el primer momento, cualquiera de ellos, cualquiera de los dos candidatos es muchísimo mejor años luz que el señor Sánchez. Y lo que me gustaría es que de este cónclave pues surgiera un Partido Popular unido con un equipo que sea capaz de recuperar y de tener en cuenta a todo el mundo y no un partido dividido.
¿Le consta que Rajoy haya intentado influir de alguna manera después de esa primera criba, de esa primera votación de los militantes que respaldaron a Soraya Sáenz de Santa María como la más votada? ¿Le consta que haya intentado Rajoy aunar todos los esfuerzos en esa lista única que encabezaría Soraya Sáenz de Santa María?
Mire, yo sé lo que le gustaría al señor Rajoy, pero en ese asunto pues me va a permitir que sea discreto con ustedes y lo cuente con Dios, como decía Romanones, ¿eh? Y que por lo tanto pues las cosas del señor Rajoy, pues que las cuente el señor Rajoy. Ya hablará el viernes en el Congreso, se va a dirigir a todos. Le tenemos un gran afecto, un gran cariño. Yo he tenido la suerte de compartir con él la portavocía del Congreso. También compartí con el señor Aznar la portavocía en el partido. Ambos han sido dos grandes presidentes, como en su día lo fue don Manuel Fraga, y yo no tengo más que buenas palabras para ellos, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que, pues mire, hoy se ha demostrado en el Congreso. Hemos perdido un gran parlamentario, hemos perdido un gran presidente, y todo eso, pues desgraciadamente, no ha sido solo por los errores del PP o porque el señor Sánchez se haya aprovechado de una situación, sino también porque uno de nuestros socios, especialmente el señor Rivera, contribuyó a desestabilizar la legislatura acusando a este gobierno de que era el gobierno del PP, que era un gobierno corrupto. Y eso espero que lo tenga la gente muy en cuenta y durante mucho tiempo.
Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, buenas noches.
Muy buenas noches.
Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que esta mañana, escuchando a Pedro Sánchez, le recordaba a Zapatero 10 años después. Yo no sé qué os ha parecido a vosotros, pero bueno, por si acaso vamos a recordar lo que ha sido la intervención del presidente del Gobierno esta mañana en la Cámara Baja, haciendo balance de su mes y medio en la Moncloa.
El Gobierno presentará un anteproyecto de ley para perseguir a los grandes defraudadores, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales. Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. La decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Este Gobierno está dispuesto a abrir un diálogo franco y directo. Recuperar la normalidad institucional será la salida de una solución política para Cataluña. Una carrera que va a exigir determinación, templanza, sentido de Estado y generosidad por parte de todas y de todos. Llegó el momento, señorías, de volver a poner el reloj de la política a la hora de España. Muchas gracias, señora presidenta.
¿Qué os ha parecido? Estabais escuchando, como dice o como nos ha contado Rafa Hernando, a Zapatero 10 años después, o veis diferencias?
Bueno, hay una diferencia importante. Zapatero había ganado las elecciones en los primeros años 2000. A muchos no les gustó y de la manera en que lo hizo, probablemente tampoco, ¿no? A mí, pero ganó las elecciones y, bueno, de alguna manera tenía una legitimidad que yo creo que no la tiene Pedro Sánchez. Ahora bien, efectivamente, en el manual del buen progresista está hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez, llenar de demagogia todas sus intervenciones, y ahora cuando ha tenido que enfrentarse con la realidad, darse cuenta de que casi nada de lo que había dicho puede hacer. Hoy hemos tenido varios ejemplos de ellos, por ejemplo, la famosa publicación de la lista de defraudadores fiscales. Bueno, él basó uno de sus grandes compromisos electorales y políticos con la izquierda en hacerlo público. No lo ha hecho y sabía perfectamente que no lo podía hacer, porque que yo sepa, la Constitución en su artículo 9.3 existía cuando Pedro Sánchez era jefe de la oposición, no es que nos la hayamos inventado. Y te lo decía a ti, Marta, Rafa, Hernando, ya se lo advirtió el Partido Popular, aún así siguió defendiendo una cosa que no podía hacer. Y claro, hoy, ¿qué ha intentado? Pues como no puedo dar de comer a mis bases más de izquierda, pues ahora que les digo, ahora resulta que voy a prohibir una próxima amnistía fiscal. Hombre, cualquiera con dos dedos de frente sabe que frente a una ley de un determinado rango, tú apruebas otra ley, el próximo gobierno aprueba otra ley porque quiere hacer una amnistía fiscal y la hará sin ningún problema, por mucho que lo haya prohibido Pedro Sánchez. Con lo cual, si a eso le unes todas las propuestas que ha hecho hoy, volver otra vez a lo del Valle de los Caídos, también es otra improvisación y otra propuesta de propaganda. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un armazón legal para tomar una decisión tan importante como sacar al dictador del Valle de los Caídos. Tiene a la familia enfrente. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y una persona que optaba a ser presidente del gobierno se le presupone, lo que no sé si es que hemos sido demasiado generosos, cierta inteligencia y cierto sentido común. Bueno, pues ahora se está enfrentando con la realidad. Y su problema no va a ser el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni las broncas con Rafa Hernando, con Albert Rivera. Su problema va a ser sus socios de gobierno, los que le han llevado allí. Antes lo recordábamos, tiene a los nacionalistas, a los independentistas. Hoy le ha dicho Carles Campuzano que, oye, que las reuniones bilaterales estas del Palacio de Moncloa son muy bonitas con Torra, pero que a esto hay que hacer alguna cosa más, que por eso te hemos traído aquí, le ha venido a decir, y que eres presidente gracias a nuestros votos. Con lo cual las cosas se le van a complicar y a lo mejor va a ser él el primero que va a desear disolver las Cortes y convocar elecciones en un plazo razonable de tiempo, porque esto no va a ser tan fácil como él pensaba.
Bueno, es muy difícil con el poco tiempo que lleva Pedro Sánchez en la Moncloa compararlo con Rodríguez Zapatero, entre otras cosas porque yo creo que ha ido Rodríguez Zapatero muy diferenciado. Yo creo que el Zapatero de la primera legislatura hizo cosas bastante razonables, es decir, se nos han olvidado, pero son cosas que fueron muy positivas para nuestro país. Estoy pensando en algo que se nos ha olvidado, pero el tabaco, por ejemplo, es una obra de Zapatero, es decir, los derechos, la extensión de derechos civiles, incluso los homosexuales, ahora que está en todo el mundo, es una obra de Rodríguez Zapatero. El asunto de la dependencia, que ahora hoy mismo Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, también hace pocas semanas, cuando todavía era presidente de gobierno, reivindicaba el aumento del gasto en dependencia, es obra de Zapatero. Es decir, evidentemente luego la segunda legislatura fue una auténtica calamidad porque no entendió la crisis que se le venía encima. Pero yo creo que él hizo cosas bastante razonables. Ahora que se está hablando tanto de Radio y Televisión Española, yo creo que los estándares de libertad que hubo durante una época en Radio y Televisión Española, la época de Zapatero, que eran bastante razonables. Es decir, luego tiene una parte muy negativa en muchísimas cosas, no digo que no, que evidentemente las hay, como en todos los presidentes del gobierno. Yo creo que hay una parte, evidentemente, de la demagogia que da la oposición. Cuando alguien en un partido está en la oposición, pues dice cosas que luego no las cumple. Y estoy pensando en el señor Montoro o el señor Rajoy, que decían antes de 2011 que iban a bajar los impuestos. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Que si la demagogia va unida, desgraciadamente, a todos los sistemas políticos. Yo creo que sí que hay cosas bastante razonables que ha planteado hoy Pedro Sánchez. Yo creo que subir los impuestos a la industria contaminante, creo es algo que no está haciendo solamente o lo pretende hacer España, sino se está haciendo en toda Europa, pero partidos de derechas y partidos de izquierda, es decir, porque tiene una externalidad negativa muy fuerte la contaminación y tiene un gasto sanitario.
Sí, pero eso tiene un coste para los ciudadanos, sí, que no, es lo que ellos claro. Intentan siempre justificar. Carlos, dicen, vamos a subir los impuestos, pero eso el ciudadano no lo va a pagar, ¿no? Claro que lo va a pagar.
Claro que lo va a pagar el ciudadano, por cómo paga la sanidad, uh-huh. Es decir, ¿quién paga?
Espero que lo digan así.
¿Quién paga el cambio climático? Lo pagan los ciudadanos. Claro. Por lo tanto, hay que hacer una política para que haya menos cambio climático. Uh-huh. ¿Quién paga la contaminación? Pues el sistema sanitario. Por lo tanto, habrá que gravar a las empresas contaminantes y la industria de automóviles es clave en la industria de transporte.
¿Quién va a pagar el impuesto a la banca? ¿Los clientes?
Los ciudadanos, claro, porque todos los impuestos lo pagan los ciudadanos. Yo creo que eso forma parte de la demagogia que bien decía Maite ahí. Pero me parece que hay cosas razonables y cosas no razonables. Pero hacer una generalización de que todo es un desastre creo que es un poco excesivo.
Rafa, ¿tú cómo lo ves?
Pues que todo lo pagamos los ciudadanos, ¿eh? En fin, claro, esto no podemos diferenciar mucho.
Claro,
al final,
pero es que...
Bueno, es una de las premisas de la política.
Te hago un medio segundo. Yo siempre, sí, cuando hablamos de la deuda pública, siempre yo me niego a poner deuda pública, porque es deuda privada.
Exacto,
es decir,
efectivamente.
La deuda la pagan no las administraciones, la pagamos los ciudadanos.
Claro,
por tanto, esa diferencia entre deuda pública y deuda privada, pues la verdad que es un poco una entelequia intelectual, vamos.
Y el gasto, en fin, las administraciones han conseguido hablarnos del gasto como si fuera su dinero y no el nuestro. En fin, esto yo creo, sí, que es un problema nuestro, que lo hemos comprado los ciudadanos y que, en fin, teníamos que ser mucho más exigentes. Yo siempre digo, cuando habla de gastar, por favor, en principio no, porque es con mi dinero. Luego convénzame, en lugar de al
¿para
revés.
Qué,
pero
no?
Bueno,
explíqueme para qué.
Somos demasiado fáciles de comprar. Se ha comprado muchos votos con inversión pública, pero este no es el tema de hoy. Yo diría que, es decir, la teoría dice que la política de pactos es un sistema perfecto de funcionamiento porque todo el mundo cede. Pero esta política tan emocional en la que estamos, lo que nos pone delante es que la debilidad es terrorífica. Y yo creo que hemos visto a un presidente muy débil, Maite dice que no gana las elecciones, efectivamente, pero es que además es que tiene 85 diputados, 84 más 1. Y con lo cual lo que hemos visto es los peajes que tendrá que pagar y las cosas que tendrá que contar para justificar lo que no puede hacer. Y yo creo que este es el escenario en el cual nos movemos. No sé, porque es el corte que acabáis de poner, pero ha dicho cosas como que va, no sé, a actualizar la lista de los paraísos fiscales, que es una cosa que hace la Unión Europea, y ahora resulta que si la hacemos nosotros por nuestra cuenta nos metemos en un lío. No la va a actualizar. No, por mucho que el titular sea que va a hacer una ley para acabar con las amnistías fiscales, pues igual que se hace la ley se deshace. O sea, no. Yo creo que es que no tiene mucho más recorrido. Hemos visto a un presidente que efectivamente, seguramente hace 6 meses no contaba con ello, y hace 3 meses tampoco sabía que iba a ser presidente del gobierno, y entonces no tiene un modelo, no tiene una planificación. Tiene una gestión, yo creo, emocional inteligente de algunas cuestiones, sabe cómo llegar a sus bases políticas, sabe que tiene que interlocutar con sus socios, con unos más que otros, porque yo veo que hoy hemos podido percibir, con todas las dificultades, una cierta fluidez o el intento de crear espacios comunes con los independentistas, pero en cambio yo creo que el frente que tiene más débil es el frente que le puede plantear Podemos, y en ese sentido lo que yo creo que ha transmitido hoy Pedro Sánchez son muchas dudas respecto a la capacidad de poder agotar la legislatura.
Yo voy a empezar por donde ha acabado Rafael, en el asunto de la planificación. A ver, hace unos meses Podemos presentó una moción de censura, y el reproche del PSOE fue que, hombre, que presentar una moción de censura cuando ellos estaban sumidos en las primarias, pues no era lo más oportuno, ¿no? Porque estaban en otra cosa, y efectivamente, pues hemos visto que solo unas semanas después, unos meses después, pues el PSOE ha planteado lo mismo. Y ha planteado lo mismo, plantea un debate sin que hubiera efectivamente nadie de la oposición enfrente, porque están sumidos en las primarias, ¿no? Pero bueno, estas contradicciones tampoco... Me parece más importante la planificación. Estamos viendo efectivamente un gobierno en minoría, que, bueno, de 84 más 1, como acabáis de decir. Pero es una ocasión, a mí me parece, interesantísima para un gobierno, además, que es capaz de aglutinar a la izquierda para abordar determinados pactos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es una ocasión para sumar, para intentar consensuar. Hemos visto cómo no, ni siquiera en Radio Televisión Española son capaces. Y, hombre, al final siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Es que está en otra línea, en su línea. ¿Y cuál es su línea? Pues evidentemente la electoral. Y como está en la línea electoral, pues se plantea excesos típicos de campaña electoral. Llamar a Rivera, decirle que es de la ultraderecha, cuando hace 2 años pues quería pactar un gobierno con él, pues...
Y pactó.
Y pactó, de hecho, un gobierno con él, pues son excesos de campaña. Es decir, hubiera sido estupendo.
Y es
que
probablemente
hoy...
con el único con el que podría pactar en las próximas elecciones. Si los cálculos de las encuestas siguen saliendo como parece que es la tendencia, al final va a ser la única opción de gobierno.
Claro,
¿y le estás llamando eso a la cara?
Por eso decía Rafael, y yo insisto, en que hay una falta de planificación, porque tienes que mirar también un poco al futuro, tienes que encontrar esos contrapesos. Entonces, hombre... hubiera sido muy bueno, yo creo que incluso para Pedro Sánchez electoralmente, que él ofreciera alguna oferta de pacto. Pues hoy ha planteado cuestiones. referentes al medio ambiente, pactos sobre ecología, decir, bueno, pues ya sé que algunas cosas no se van a poder pactar, pero hubiera sido estupendo que o unas semanas después, en cuanto el PP hubiera solucionado sus primarias, pues intentara, para que incluso estratégicamente, para decir, ve, estos señores no quieren pactar nada, ¿no? Pues sí queremos pactar algo y vamos a pactar, ya no digo la educación, que parece que es metafísicamente imposible, pues temas importantísimos que hacen falta. Eso es lo que yo he echado en falta. Ya sé que me diréis, insisto, que está en la línea electoral, pero a mí me resulta, con esa mesura con la que a veces se está pronunciando desde que ha llegado a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez, que hubiera planteado determinadas cosas y hubiera planteado a la oposición y a las personas que le han apoyado para acceder a la presidencia, pues determinadas soluciones.
Pero eso, Fernando, se hace, yo creo que cuando se adquiere un papel institucional, que yo creo que el presidente del gobierno no tiene todavía, no sé si lo va a tener, pero es que él utiliza la plataforma de la presidencia del gobierno efectivamente con fines electorales. Él quiere demostrarle a los ciudadanos, este es el gobierno, esto es lo que yo quiero hacer, y si ustedes me dan su apoyo, lo puedo hacer otros 4 años más. Y para eso, ¿qué va a intentar por todos los medios? Anular, por ejemplo, a Ciudadanos, que es un competidor, en una parte de su electorado lo considera un rival, un competidor, y lo que no quiere es pactar con Ciudadanos, lo que quiere es eliminar a Ciudadanos.
Sí, tienes toda la razón, Maite.
Y ganar la parte, el electorado de izquierdas, que sí, la base de izquierdas que tiene
pero
su,
es que Pedro Sánchez,
que es Ciudadanos.
Pero
¿no?
Pedro Sánchez no se ha dado cuenta que es presidente del gobierno ya. Yo no sé si lo será en el futuro, pero ya es presidente del gobierno y podría vender un... ya que quiere cargarse a Ciudadanos, que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, ese centrismo, pactar con ese centro, bueno, si le llama ultraderecha es muy difícil pactar.
Claro, pero... es que le llama ultraderecha precisamente para alejarle de la izquierda, Rivera.
Fernando tiene mucha razón, el problema está que en esta cortísima legislatura, que va a durar menos de 2 años en el mejor de los casos para Pedro Sánchez, pues no hay posibilidad de pactar, entre otras cosas porque es que el Parlamento Español, el Congreso de Diputados, para ser más exacto, se ha dividido en dos. Es decir, hay un bloque que es, digamos, de izquierdas y un bloque que es de derechas, que es Ciudadanos y el Partido Popular. Y yo creo que se está dibujando, no en esta legislatura, pero me da a mí la sensación, y tenemos que empezar, digamos, a modernizarnos o actualizarnos, mejor dicho, en términos europeos, que en la próxima legislatura, a partir de 2020, si en esa fecha se convocan las elecciones, por primera vez España va a tener un gobierno de coalición. Es decir, ya no se vería como una anormalidad un futuro gobierno PSOE-Podemos o al revés, un gobierno de coalición, Partido Popular Ciudadanos. Yo creo que ese es el escenario político que se abre a partir del 2020.
O Ciudadanos hasta PSOE, entonces, que es que tenemos la manía de meter en el mismo grupo siempre.
Es muy difícil.
Bueno, lo estamos viendo en Andalucía, por ejemplo.
No, pero eso fue una circunstancia muy...
Bueno, pero se pueden dar las mismas circunstancias.
Es muy difícil. El nivel de dureza que hoy mismo Pedro Sánchez ha utilizado con Albert Rivera y Albert Rivera con Ciudadanos hace muy difícil...
Con el PSOE.
Hace muy difícil que tengan un clima, digamos, para llegar a una coalición. Hoy se han escuchado cosas muy duras, ¿eh?
Ya, pero luego esto se olvida, ¿no?
Carlos, al final...
No, no, ya sé que la
memoria
política
es
muy corta, pero yo creo que se está dibujando un escenario para a partir de 2020 de política electoral que yo creo que bienvenido sea 40 años después.
Pero eso tendrá que madurar la política española, sí, ¿no? Porque si recordáis, en las penúltimas elecciones el señor Rajoy le ofreció a Albert Rivera formar parte de su gobierno y ser vicepresidente, y por supuesto dijo que ni hablar, y Podemos ha intentado formar parte de este gobierno de Sánchez y tampoco se ha querido, o sea que hay que decir que tiene un recorrido por delante todavía la política española para madurar, ¿no? Y entrar en esa senda que es muy europea, ¿no? Yo creo que es muy razonable gobiernos de coalición.
Sí, yo he visto a un Pedro Sánchez poco presidencial, recogiendo algunas cosas que decíais, las intervenciones muy duras, incluso casi los insultos, y en la línea de lo que apuntaba Fernando, hay un ámbito en el cual yo creo que el consenso es muy fácil, que es en política europea, y además es tradición en muchos parlamentos europeos en que esto pase así entre los grandes partidos, para entendernos, y en cambio ahí, sin ser especialmente duro en la forma, sí lo ha sido en el fondo, cuando él ha hablado de volver a situar a España en el panorama europeo y de que su gobierno es europeísta, como poniendo en duda que lo fuera el gobierno del Partido Popular. Era absolutamente innecesario, yo creo que no lleva a ningún lado, que desdibuja su posición y además le impide llegar a acuerdos, que eso siempre es importante en materias muy sensibles como es la política internacional, que le daría incluso más credibilidad delante de las cancillerías y además le permitiría mantener líneas de diálogo con los grandes grupos grupos de la oposición. Es algo muy sencillo de hacer. Ha formado parte de la tradición innumerables veces en España, evidentemente también en Europa, y que hoy, por ejemplo, ha sido una oportunidad que ha echado a perder.
Aquí todo se utiliza políticamente. Fíjate, comentabas ahora, Rafa, que con buen criterio, el que en Europa se consensúa, por ejemplo, la política de inmigración, excepto en países, digamos, que tienen en gobiernos o participan gobiernos xenófobos o muy poco partidarios de la inmigración. En España un tema como el asilo político, el derecho de refugio, que es una de las instituciones básicas de la Unión Europea, porque Europa ha tenido mucha inmigración históricamente y ha venido de muchos de otros continentes a Europa. Muy recientemente el Tribunal Supremo afió a la conducta del anterior gobierno
España,
porque
sí.
Había miles de peticiones que no se estaban resolviendo. Es decir, y eso es un problema de derechos humanos. Eso no tiene que ver con la política, tiene que ver con los derechos humanos. Y yo creo que desgraciadamente hemos metido en la batidora de la política las cosas más nimias y las cosas más importantes, como la inmigración. Y desgraciadamente yo lo veo muy difícil, bueno, porque entre otras cosas, además, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, porque tiene que aliado a Podemos, que su estrategia en inmigración es radicalmente distinta a la que puedan tener otros partidos del centro-derecha.
Sí, no, una cosa muy rápida. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Rafa y lo que decía Carlos, pero es que además en España está mal visto eso de coaligarse e ir en el mismo gobierno, porque parece que uno cuando entra en un gobierno lo que quiere es meter a los suyos, y cuando uno cede que entre otro lo que está haciendo es concesiones. O sea, que tenemos que cambiar nuestra cultura política.
Y nadie quiere parecer como el subsidiario, ¿no?
Eso es.
Ser considerado a futuro como la bisagra.
Visto, ¿no? Claro, ¿quién cede, mal, ¿no?, visto, Maite, hasta que deje de estar mal visto porque sea necesario y tenga que
haber visto en Alemania, ¿no? En Alemania ha sido cuestión de necesidad y así,
evidentemente,
y así se ha hecho, ¿no?
En España, desgraciadamente, hay una frase que lo digo así, que es el famoso bajarse los pantalones. Cuando alguien llega a un acuerdo es que una de las dos partes se ha bajado los pantalones, que me parece que es la
antipolítica. Bueno, ¿sabes que ahora ya no se puede usar esa expresión? No. Eso es LGTBI fóbico.
Es que es una estupidez, entonces.
Vamos a llegar a un punto que ya...
No vamos a poder decir nada.
No, pero es LGTBI fóbico, pero vamos, es que se baja los pantalones él, ella y cualquiera, que es una expresión que sirve para todos, ¿no, Rafa?
Absolutamente. Porque suerte que la Real Academia ha dicho que, en fin, que no les pidan imposibles, y por favor, un poco de sensatez.
Bueno, enseguida continuamos la tertulia de esta noche.
La Linterna. Con Meralejo. COPE. Estar informado.
Les anuncio que la religión no será computable a efectos académicos.
Se está saltando ahora mismo todos los acuerdos del Estado español y la Santa Sede.
Pues parece que la religión o el hecho religioso no se puede conocer a fondo si no se estudia una religión concreta.
Está pasando.
La mayoría de padres quiere que los hijos vayan a la concertada en lugar de la pública. De clase trabajadora, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.